en Facebook, lamentando que el presidente de Francia busque usar un asunto interno del Brasil y de otros países amazónicos para una ganancia política personal. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Este ha sido uno de los dos, creo que dos solamente. La banda Pink Floyd no es una banda de éxitos así de corte radial. No le importaba, se vendía como loco, una maravilla. Y esta canción Money, del disco que se llama The Dark Side of the Moon, o sea, El Lado Oscuro de la Luna, del año 1973, que yo recuerde fue así el primer y único gran hit que tuvo la banda, hasta que en el año 79 pues acaban con Another Brick in the Wall, que terminó siendo número uno. Pero señores, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo y servidor Pepe Forte, en esta emisora que se llama Radio Televisión Martín, hemos comenzado con esta canción que se llama Money. Y todas las canciones que he traído aquí hoy, pues traje solamente, pude haber traído canciones en español que se llamaran dinero, como una de Juan Gabriel que dice no tengo dinero y por ahí. Pero yo preferí, porque siempre digo eso, para el resto de las canciones en español, los medios en español, pues están los medios en español, y este programa siempre quiere ser distinto. Siempre, no solamente aquí en este programa, sino además en mi radio local en Miami, soy el rey de la música en inglés. Así que además, yo sé que a ti te encanta. Papillo el Cubanaleco arriba, anímate a esta hora de la noche escuchando Money, el disco este de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. De manera que todas las canciones que tenemos aquí hoy, tengo esta, tengo más adelante saliendo, creo que tengo a Money Change Everything, ¿te acuerdas? La canción esta de la loquita que se pintaba el pelo de mil colores. ¿Te acuerdas? Ah, te lo dejo ahí. Ahorita te lo digo. Y después tenemos pues a Dire Straits con Money for Nothing. Y si estoy hablando de canciones que tienen que ver con el nombre de Money, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, el programa que tengo hoy está dedicado a una moneda muy apreciada y muy querida que yo, estando aquí todavía en Estados Unidos, después de tanto tiempo, nunca he olvidado. Y es el medio. Yo creo que las monedas cubanas, las dos monedas más queridas y apreciadas históricamente, antes y después, han sido el medio y la peseta, porque han durado muchísimo. Cuba antes de la Revolución tenía otras monedas que fueron desapareciendo después de la Revolución, después del 59. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa se hablaba muchísimo de lo que es aquí la cuora, que es la moneda de 25 centavos que existía en Cuba antes del 59, que desapareció. Estaba también el real, que venía justamente de la influencia española. El real era una moneda de 10 centavos, que aquí en Estados Unidos nos reencontramos con ella cuando comenzamos a vivir aquí, del mismo modo que se reencontró aquí la generación de los adultos, que comienzan a salir los exiliados cubanos a principios de la Revolución, se reencuentran otra vez aquí en Estados Unidos con la moneda de 25 centavos desaparecida. Pero en Cuba, básicamente, en mi época de infancia, ya después del 59, de todas maneras, las monedas que había eran muy pocas. Y básicamente lo que estaba era el centavo, que popularmente se le llamaba kilo, El kilo, que además de eso, señores, pobrecito, donde quiera, el kilo, el penny, el penique, como se le llame, siempre es tan inapreciado en los tiempos modernos, porque el centavo en el pasado se daba importancia, ¿sabes? Porque con un centavo te hacía un montón de cosas. Antes del 59, en la Cuba republicana, a principios de siglo, con un centavo tú te comías tres plátanos, porque el centavo tenía valor. Pasa que el centavo comenzó a ir perdiendo valor porque nada costaba un centavo. De manera que yo recuerdo que incluso del centavo, el centavo la gente comenzó en Cuba como que a no darle importancia. A pesar de que cuando yo era niño yo recuerdo que uno coleccionaba, es decir, uno ahorraba centavitos, los kilitos. Yo recuerdo que se hizo una campaña siendo yo niño, este es el programa de recuerdo, seguramente Viñoles se acuerda de aquello que decía, kilito, kilito se llega al peso, que no se acuerda de aquello. Y el caso fue que yo recuerdo que como por el año 80 por ahí, hubo una campaña de resurrección del centavo, en la cual de alguna manera yo participé en el sentido de la burla, porque en esa época ya yo había dejado de hacer, de publicar cosas en el DDT. Yo fui caricaturista por fuera, siendo un jovencito, estando en mi época San Alejandro, y llegué a tener incluso un premio de humorismo. Y lo que hacía era que publicaban, permitían los humoristas en ese momento, que eran los mejores, los más apreciados que tenía el DDT, me permitían que yo, jovencito, yo publicase una caricatura en cada número del DDT, lo cual pasó ininterrumpidamente entre el año 75 y el año 77. Yo firmaba Fortillo, a ver si alguien se acuerda de aquella época. Y cuando viene este asunto de la resurrección del centavo, mi amigo Manny Simanca, que comienza a hacer caricaturas después que yo formé una revolución de caricaturas en San Alejandro, ahí estando yo en la escuela en el año 75, Osmani hizo una carrera tremenda, ya no vive en Cuba, hizo una carrera tremenda como humorista, un magnífico caricaturista, y Osmani sí se quedó conectado con el centavo y el DDT, por eso que decía que estuve relacionado de alguna manera, comenzamos a publicar chistes en contra, o sea, en contra no, sino chistes en torno al centavo. Y se hizo, creo que fue un noticiero Icae, no sé qué, un documental que hablaba de la resurrección del centavo. Y mi amigo Osmani Simanca salió, yo me acuerdo, estaba muy jovencito, a ver si Viñoles se acuerda de aquello. Lo colocaron en un ataúd y salió, Osmani tenía cara de loco, tremenda, y sale así, estaba con los ojos cerrados, fingiendo que estaba muerto, que era un cadáver, y de pronto se levanta, y lo que tenía en la mano era así un centavito que lo acercó a la cámara así, y decía, la resurrección del kilo. Y yo estuve relacionado con chistes en esa época de eso, y por eso fue que, y la cosa era que se estaba tratando de que el centavo tuviese algún valor. Pero el centavo, que francamente siempre ha sido así como que desdeñado y todo eso, el medio junto con la peseta. Yo creo que el medio ha sido, y yo lo tengo tanto cariño al medio, el medio que también se llamaba níquel. Y curiosamente en Cuba, porque inicialmente estaban basados cuando la moneda cubana comienza a mejorar, comenzó a ser de níquel. Porque las monedas, incluso mientras menos valor tienen las monedas de toda la vida en el mundo entero, numismática, que es la gente que se dedica al estudio, a coleccionar monedas, el estudio de las monedas, saben que las monedas, mientras menos valor tenían, era con materiales y con metales que tenían menos valor y menos importancia. En tanto que mientras más tú subías en la escala, la moneda de oro, la moneda de plata y todo aquello. De manera que Cuba llegó a tener, por supuesto, que moneda de cobre y todo aquello. Aquí en Estados Unidos, de todas maneras, a veces el penny va por ahí. Pero cuando comienza la moneda cubana a mejorar en el siglo XX ya con la República, se comienza a hacer de níquel. Y como tú sabes que Cuba era, yo no sé ahora, pero Cuba era una potencia de níquel tremenda. Las minas de níquel que se encuentran ahí en Moa, a cielo abierto, conectado con Canadá, que Canadá es quien le, hablando en términos azucareros, es quien le refina. Toda la vida ha refinado el níquel a Cuba y todo eso. Una cosa es la mina, la otra cosa es lograr finalmente que el níquel llegue a vías de hecho y sea usado como mineral y todo ese trajín. Pues se le comenzó a llamar níquel en Cuba popularmente. La generación de mis padres se le llamaba níquel al medio y se le llamaba níquel también al real, con la diferencia que, como te conté, el real desaparece después del 59. De manera que yo quiero que hoy hacerte recordar el medio, esta moneda de 5 centavos, tan querida que por lo menos durante mi infancia y mi juventud, lo que tenía era en el frente lo que tenía una estrella y un círculo en el centro, y en el centro lo que había una letra V o una V chiquita, como Omar se dice, que representa en números romanos el número 5, y por detrás lo que tenía era el escudo de Cuba. Había unos medios de mejor metal más pesados y después de la revolución comienzan a hacer uno de cuando la moneda cubana la hacían en Checoslovaquia, una que pesaba muchísimo menos y que la gente no apreciaba. Pero el medio, señores, la importancia que tiene es que el medio llegó a ser junto con la peseta las dos monedas más usadas, porque muchísimas cosas en Cuba costaban un medio, por lo menos hasta la época que yo vivía allí. Pero antes de llegar al medio, yo quiero aquí hoy, como tenemos una hora entera de conversación, hacerte un paseo, aunque sea rápido, porque la historia es mucho más complicada de eso, pero lo más livianamente posible, hacerte un paseo de la moneda en Cuba, dejando fuera lo de ahora. Esto a mí me parece tan bochornoso y tan espantoso, toda esta porquería de esto del CUC y el no sé qué, y tres monedas corriendo y corriendo el dólar junto con el resto de las monedas, todo eso es un desastre. Yo quiero quedarme conectado con lo que es la historia de la moneda antes de la República, en la época de la colonia, después durante la República y todavía incluso en la época hasta la Revolución, antes que lleguemos a este punto de la moneda esta, en tres caminos o cuatro caminos, porque creo que Cuba ha tenido algún momento en el cual ha habido el Chavito, el CUC y el no sé qué. Esto es puramente un desastre. Además de que, por otra parte, entre las cosas terribles que ha hecho este desgobierno de Cuba por 60 años, acabó con la moneda cubana. No es ningún cuento. Seguramente ustedes lo escuchan en voz de la gente más vieja, que ya casi no va quedando, escuchar aquello que el peso cubano estaba a la par del dólar. Incluso se dice así. Yo recuerdo cuando yo era un jovencito y era un niño, que la gente vieja solía decir con orgullo, claro, fue por una diferencia, y parece que fue en un momento nada más, por una diferencia de centavos, y durante un periodo que decía, el peso cubano, y era verdad, no era mentira, el peso cubano valía más que el dólar. Una vez el peso cubano era 1.3, 1.4, 1.5, uno así, o más o menos. El caso es que, por una fracción, el peso cubano en un punto antes del 59 tenía la paridad del dólar y llegó a costar en algunos momentos en tasa de cambios, costaba más que el dólar. Y hoy día, claro, en Cuba el peso cubano con esta equivalencia artificial, esta tasa artificial inventada que tiene el gobierno de Cuba, que tú das un dólar y te dan menos chavitos. ¿Cómo es? Sí, te dan menos chavitos y menos cosas por el dólar que lo que realmente es, pero en el mundo internacional, que en Cuba sí pasaba eso antes del 59, los cubanos que salían de Cuba, la gente no importaba viajar. Aparte, era una época en que normalmente en el mundo no era restricciones, sino que el mundo era de esa manera. La gente no viajaba tanto, pero el cubano salía de Cuba, salía con pesos cubanos y con pesos cubanos operaba fuera del país. Y hasta la moneda ha sido destruida. Pero bueno, lo que te quiero contar aquí hoy es un poquito rápidamente la historia esta antes de ir al medio, que el medio y la peseta van a ser los protagonistas aquí a nivel incluso nostálgico, el medio y la peseta. Hablarte un poco de la historia del dinero cubano y también de una cosa que después de 60 años ha sido olvidada, que fue el cambio del dinero que le movió el piso a todo el mundo. Eso fue en el año 61. Yo era un niño, yo me acuerdo la conmoción que trajo eso en mi casa porque a mi papá lo dejó desbancado. Mi padre no era un hombre rico, pero tenía sus ahorros y a muchísima gente el cambio de este dinero los mató. Y hubo mucha gente que perdió grandes sumas de dinero porque, nada, les movieron el mantel. Antes de llegar a ese punto de lo de la historia del cambio del dinero, cómo fue que se hizo, el guerrillero patético, como yo le llamo, fue uno de los orquestadores del cambio del dinero y todo eso que suele hacer en la segunda media hora. Déjame contarte, aunque sea rápidamente, ahora un poquito la historia del peso cubano. El peso cubano es la moneda de curso legal en Cuba. Habitualmente se divide en el billete y se divide en la moneda y se divide, el peso cubano se divide en centavos. O sea, un peso cubano tiene la denominación esta de céntimo, o sea, que es la parte número 100, que es la misma definición que tiene el dólar. Así no era la lira italiana. La lira italiana, por eso es que la moneda, que ya no existe, la lira desapareció cuando en el año 2002 asume el euro. Pero había otras monedas que la fragmentación es más loca, de esa que te vale mil. La peseta, por ejemplo, española, iba por esa onda. Para uno es más comprensible siguiendo el patrón, porque el asunto está que el peso cubano republicano se separa Cuba, como siempre, pensando en Estados Unidos, que esa es otra cosa que maledicto, como yo suelo decirle aquí localmente en Miami, desfiguró. La moneda cubana republicana me tomó como patrón el dólar, que es muy razonable, que es que la moneda, lo que es el papel, o sea, la moneda de la unidad de uno, que es un dólar, se divide en 100 partes, que es el centavo. 100 centavos equivale a un dólar y ese es el patrón del peso cubano. De manera que el peso cubano es igualito, el peso cubano se divide en 100 centavos. Y por tanto, cuando tú comienzas a hacer la división, llegas entonces a las monedas establecidas que son el centavo. En Cuba había, que después desapareció, la monedita de 2 centavos, que era una rareza. Aquí en Estados Unidos también es una rareza. Estaba el medio, que era la de 5 centavos, la de 20 centavos, ya toda la época de la Revolución. Y con la Revolución incluso llegó a estar, que después lo instauran, porque existía con mucho más importancia antes del 59, que era el llamado el peso macho, que era una moneda más grande de un peso. Después otra vez la trajeron de vuelta, inventaron la moneda de 3, la moneda dura de 3 pesos, e inventaron también la moneda de 5 pesos. Yo recuerdo que esta moneda de 3 pesos, junto con el billete loquísimo de 3 pesos, se introduce, que tiene al guerrillero patético como figura fundamental, el billete rojo, se introdujo en el año 1983. La peseta era justamente, coincide, la peseta es la moneda de 20 centavos en Cuba, y coincide con el nombre, que ya no existe, de la moneda española, que era la peseta, que muere cuando llega el euro. Y la peseta era la moneda de curso legal en España, y además también en los territorios llamados de ultramar de España. Desde la aprobación de la peseta, que fue en octubre, puntualmente el día 19 de octubre del año 1868, y hasta el día 28 de febrero del año 2002, que es cuando se introduce el euro. Pero hablo de esto porque Cuba fue fundada por España, y en Cuba se conocía la peseta, y en Cuba llegó a circular la peseta en la época de la colonia. Ahora, interesante, este asunto del nombre de la peseta, la palabra peseta, increíble. Yo recuerdo además que hay un momento en la vida en que cuando se decía, cuando el chiquito cumplía 7, 8 años y los muchachos se ponen sangrones, le decían, está en la edad de la peseta. ¿Quién se acuerda de aquello? La palabra peseta, si te vas a la onda italiana sería pecheta, pero no tiene nada que ver. La palabra peseta, ¿de dónde sale? Había mucha gente que la palabra peseta pensaba que era como una moneda pesada, venía la palabra peseta de peso. Pero no se cree que sea eso. Se cree que la palabra peseta viene justamente de la palabra peseta en catalán, que lo que significa es el diminutivo de pesa, con C, la C con la patica abajo, que la C con la patica abajo, que es una letra que se utiliza en francés, eso se llama cedilla. Esa letra, la C con la patica abajo, para que mañana te hagas el bárbaro delante de tus amigos, se llama cedilla. Y pesa, o sea, pesa con C de cedilla, significa pieza, una pieza de cambio, que es la moneda. Y por tanto, peseta es en catalán, significa piececita, es el diminutivo. O sea, de alguna manera es una palabra peyorativa. De manera que se cree que el origen de la palabra peseta, tanto en español para la moneda española en una época como para nuestra peseta en Cuba, viene justamente de ahí. Y se cree que exactamente se trata de un término peyorativo que disminuye y que significa piececita. Ahora, aunque los primeros pesos cubanos fueron emitidos por el Banco Español de la Isla de Cuba en la época de la colonia, el país no tuvo la moneda, Cuba no tuvo moneda nacional hasta el gobierno de Menocal. Con Menocal es que comienza justamente pues la moneda nacional cubana, y el patrón referente, como te conté hace un momento, era el dólar. En el año 1948 es que se crea, en el 48, ya durante el gobierno de Prío Socarrás, es que se crea el Banco Nacional de Cuba con el Banco Central del Estado, desfigurado, intervenido y acabado por el gobierno comunista de Cuba después del 59. Y la moneda cubana, el papel y la moneda como tal, siempre se imprimió, se hizo en Estados Unidos hasta el año 1960. Y en el año 61, cuando viene el cambio de este dinero, que es el que te estaba contando, comienza a imprimirse en la Imprenta Nacional de Valores de la República Socialista de Checoslovaquia, que hoy día no existe, hoy día es República Checa y Eslovaquia, de manera que todo el mundo lo sabe, que el dinero que había en Cuba era pues el dinero impreso en Checoslovaquia. He leído, no sé si será cierto, que comenzando en el año 95, ya yo no vivía en Cuba, la moneda cubana se imprime en Cuba. No lo sé, lo he leído, pero francamente no tengo esa referencia. Ahora, en Cuba, antes de la Revolución, circulaban las monedas de níquel, que tenían valor nominal de 1, que era el centavo, y cuando se ponía prieto la gente decía el kilo prieto, y cuando algo, él sentado ha padecido tanto que cuando algo, una persona no tiene valor, la gente dice, eso vale menos que un kilo prieto. La otra era la moneda de 5 centavos, que es el medio, que es lo que quiero comentar hoy sobre todo. Y aparte también había monedas de plata con valor nominal de 10 centavos, que era el real, que desapareció después de la revolución. 20 centavos, que es la peseta, que sí prevaleció. 25 centavos, que desapareció. Y el peso, que era el peso macho, que después lo reinstauran otra vez. Lo había. Había peso cubano, que era más grande con la revolución, pero era poco frecuente. Y circulaba también el billete de peso, de 1, el de 10 pesos, el de 5, el de 20, el de 50... Y había de 100, 500 y 1000 pesos, pero eran menos frecuentes. Y los billetes de estas últimas denominaciones fueron declarados caducos, estos de alta denominación, exactamente el de 500 y 1000, por el gobierno este de Fulano de Tal, el día 7 de abril del año 59, para que afectara a las economías de la gente, porque ellos sabían que quien tenía dinero no era pues, comunista. Vamos a salir aquí ahora, señores, con Money Changes Everything. Qué bien. Esta pieza interesante, movida, y después que escuchemos esta pieza ahora, todas las canciones que tengo aquí pues son en inglés. Ahí, tía, ahí lo tienes ahora. Pues voy a regresar contigo para contarte algunas historias de la moneda cubana en la época de la colonia y después hablarte del cambio del dinero y hablar un poquitito del querido medio, que yo todavía lo recuerdo con tanto amor.
De la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. 9 muertos es el saldo de varios accidentes de tránsito en Cuba. Reconocen el miedo creíble del polizonte cubano Junier García y podrá tramitar asilo político. La encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba dice que las violaciones a los derechos humanos merecen especial atención. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá viajará a Cuba para hablar con Bruno Rodríguez sobre la crisis de Venezuela. Gobernantes de Cuba y de Venezuela entre los menos evaluados, refleja una encuesta regional. Disminuye la llegada de turistas a Cuba. Y Jesús Santrich es ex jefe de las FARC, entre los más buscados en el mundo por la Interpol. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Señores, aquí de vuelta pues en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte. Esta canción enérgica que me encanta, Dire Straits, ese solo de guitarra, el otro día que hicimos sacar el programa de los solos de guitarra, no está basado en Stratocaster, sino en una Gibson que toca magistralmente pues Mark Knopfler. Y esta pieza que se llama Money for Nothing, o sea, dinero para nada, yo quisiera que esta canción la adoptaran, traducida al inglés o al español, originalmente está en inglés, traducida al español o como fuese, esta la adoptaran pues como el himno del Banco Nacional de Cuba, porque en Cuba el dinero vale de nada y vale para nada. Así que ahí te lo dejo para aquellas personas que les guste la cosa institucional. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, voy comentando un poquito aquí, paseando un poquito sobre la historia de la moneda, el dinero cubano. Porque nada, me puse nostálgico hoy pensando, señores, en el medio, en el queridísimo medio cubano y la peseta, que yo creo que sí, que todas estas alturas han sido las monedas más populares que tuvo Cuba. Pero antes de llegar ahí y contarte además acerca del cambio del dinero, que es una cosa que la gente joven o no la han contado o no lo recuerdan allá en el año 61, y aparte no lo vivieron también, déjame seguirte contando un poquito acerca de la historia de la moneda cubana en la época de la colonia. Ahora que te mencioné que he estado leyendo online, sin embargo, no sé si será cierto o no, que dicen que Cuba está fabricando su moneda desde el año 1995 porque Checoslovaquia ya no existe. Bueno, aparentemente Cuba en un momento, antes de este punto que te acabo de referir ahora, Cuba también llegó a hacer su moneda porque en el siglo XVIII, en la parte más oriental de Cuba, se hizo aparentemente acuñación de moneda de plata y de cobre, a pesar de que no se tiene constancia fehaciente del hecho, pero se atribuye a que hay piezas de cobre chechadas en el año 1741 iniciativas de Francisco Cajigal, que había sido gobernador de Santiago de Cuba durante el sitio de la Armada Francesa, de manera que hubo una especie de penuria monetaria y por esa razón pues decidieron imprimir dinero, hacer dinero, sobre todo acuñar moneda, moneda dura como tal. Durante el primer cuarto del siglo XIX, Cuba fue escenario de una gran escasez monetaria, lo cual trajo consigo que a partir del año 1823 comenzaran a ser introducidas en la isla de forma clandestina las pesetas españolas, dándole nombre de sevillanas. La gente no le decía como esta cuchilla tremenda, le decían las sevillanas. Las sevillanas eran monedas de 2 reales de vellón, emitidas durante los reinados de Carlos III, Carlos IV y José Napoleón, y constituían la quinta parte del peso. Y hasta el año 1841 habían entrado en la isla 23 millones, lo cual era un platal para entonces. Bueno, 23 millones es un platal siempre donde quiera que sea, pero 23 millones de pesetas con un valor de 4.600.000 pesos, de los cuales, porque aquí vamos a lo que te había comentado ahorita, la peseta fragmenta más chiquito que el peso y que el dólar. Y por eso es que cuando haces la equivalencia, te quedas que el número en pesetas, como pasaba con la lira, eso mismo vuelve loco. Cuando es así, hay monedas así en el mundo. Por ejemplo, una que yo no entiendo cuando voy por ahí, mi esposa es la que me tiene que hacer la conversión, es la rupia de la India y también la moneda de Birmania. Y entonces cuando yo voy a pagar, que me dicen, esto vale 300.000 no sé qué, y yo digo, ¿what? Mi esposa me dice, bajito, eso vale $1, eso vale $2, como diciendo, eso no vale nada, ¿no? Pero ese es el asunto de la equivalencia cuando la moneda es muy fragmentaria. El asunto es que, como te estaba diciendo, que estos 23 millones de pesetas tenían un valor equivalente a 4.600.000 pesos, de los cuales se estiman que fueron resellados aproximadamente 2.300.000, o sea, el 10% de ellos. Y entre ellos fueron reportadas monedas de todos los tipos y secas que circulaban en aquel momento, tanto en los reales fechados desde el año 1774 hasta el año 1883, como de 4 reales del año 1808 al citado 1823. En el año 1898 se implantó el dólar, ya estamos hablando que ya viene el final de la guerra. Se implantó el dólar como el patrón monetario de Cuba y a la República, al nacimiento de la República en el año 1902, continuó circulando la moneda norteamericana por 2 años más, hasta que la ley del 29 de octubre del año 1915 ordenó la acuñación de las primeras monedas cubanas con la efigie de José Martí, que para entonces ya teníamos conciencia de que José Martí era la gran figura histórica cubana. Así que la primera acuñación correspondió a la serie que se llamó Grandes Acontecimientos de la Historia de Cuba, y las monedas de 1, 2 y 5 centavos del año 1915 mantuvieron el curso legal después de la promulgación esta del cambio del dinero del año 61. Por eso es que en Cuba tú te encontrabas medios, que yo recuerdo, que decían 1915, 1920. De aquí es a donde vengo ahora, señores. El querido medio y la querida peseta. Yo recuerdo, sí, estos son recuerdos de infancia, ¿no? Las monedas en el bolsillo, el claqueteo ese que produce el tener un puñado de pesetas. 5 pesetas a valor de 20 centavos equivale a 1 peso. Y los medios y los kilos. Los kilos que habitualmente nadie le da importancia. Pero el asunto está que muchas cosas en Cuba después del 59 se fueron modificando a nivel de precio y muchas cosas eran costaban una peseta, y sobre todo el medio tenía tremenda importancia porque muchas cosas costaban un medio. O sea, un medio, nada, las cosas como van cambiando. Entonces, un medio costaba, si lo había primero, yo recuerdo cuando yo era niño, una taza de café, cuando la había, después se desapareció, una taza de café en Cuba ya en los años 50 y después en los 60, el café era famoso, el café costaba 3 centavos. Después el café llegó a 5 centavos. El precio de los autobuses en Cuba antes del 59 nacionalmente era 5 centavos, hasta que en los años 50 finales suben en La Habana a 8 centavos porque podía incluir la transferencia. Sin embargo, Matanzas, Santiago, el resto de las ciudades y el resto de las provincias se quedó con el cobro de 5 centavos. Y sobre todo, yo sí creo, además, a ver, creo que el refresco costaba también 5 centavos. En fin, el medio, que se le decía cariñosamente el medio era muy prevalente, el medio era muy frecuente. Y yo creo, aquí ahora conversando contigo, que si algo tuvo, algo tuvo fuerza y razón y motivación, el protagonismo del medio en Cuba fue el transporte público, porque cuando viene el sistema que quitan los conductores, que eso fue en el año 67, introducen entonces la alcancía en Cuba, que la gente subía a la guagua y pagaba con el medio ahí, estandarizan que el cobro de los autobuses locales, los urbanos de ciudad, en todo el país, incluida La Habana, que era más caro, costaba un medio. De manera que, como Cuba era un país de transporte público colectivo, o sea, cada vez había menos automóviles, todos crecimos viajando en guaguas y, por tanto, el medio, tanto para ir a la escuela como después que te haces un adulto joven, un adulto adulto, 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 o lo que sea, que tienes que todos los días coger la guagua para ir al trabajo, el medio, señores, formaba parte de la vida diaria. O sea, el cubano no podía vivir sin un puñado de medios en el bolsillo. Casi todo costaba un medio, el periódico costaba 5 centavos, un medio. Había muchas cosas que costaban un medio. A nivel eso de culinaria, muchas cosas costaban un medio. Pero creo que básicamente lo que hace que el medio tenga tanto protagonismo en Cuba fue el transporte. Dime si no, no sé si todavía te habías detenido en algún momento a este tipo de análisis de por qué el medio tuvo los 5 centavos, tuvieron tanto protagonismo en Cuba, el medio, de la cosa de cambiar por el medio, el que a veces tú llegabas a un lugar y le decías algo, oye, no tengo dinero para la guagua, tú tienes un medio que me regales, pues la gente te da un medio para que tú puedas pagar la guagua. El medio, yo creo que realmente la razón por la cual el medio fue tan importante en Cuba es que estaba relacionado con la guagua. Tú todos los días tú tocabas un medio, tú mirabas el medio todos los días. A lo mejor tú no mirabas a tu esposa todos los días, ¿no? Pero el medio sí. El medio es una cosa que tú lo tocabas todos los días, mirabas todos los días el medio. El medio formaba parte de tu vida diariamente. Todos los días el medio estaba ahí en tu vida, especialmente relacionado con el transporte, más otras cosas que costaba un medio. Ahora bien, ya en los 15, aproximadamente los 12 minutos que me queda de conversación contigo, quiero recordar este hecho histórico que fue el cambio del dinero, que yo recuerdo, yo era un niño, pero yo recuerdo que en mi casa aquello fue, mi familia, que no era una familia comunista, que era una familia yaragusana, con todo orgullo lo digo. Y además, esto era como las clandestinidades, todas las amistades de mi familia eran gusanas. Y comentábamos en voz baja. Yo recuerdo aquellas cosas, yo recuerdo la conmoción que se produce en mi casa cuando, porque esto cogió a todo el mundo movido. De hecho, yo tengo aquí delante de mí, a ver si no se me, aquí se me, no, aquí lo tengo. Yo tengo delante de mí una fotocopia que logré conseguir navegando en internet del periódico Revolución, que dice órgano del movimiento 26 de julio, segunda edición. Y arriba, en el machón de arriba, dice en plaza la Unión Soviética a Occidente a luchar por la paz. Pero toda la primera plana dice dispone el gobierno el cambio de billetes. Y esto está fechado sábado 5 de agosto del año 1961. Ojalá tú pudieras verlo por televisión aquí conmigo ahora. Y lo que tiene delante es la fotografía de 1, 2, 3, 4, 5, los 6 billetes con los que yo crecí en la revolución, que era el billete del peso que tenía Martí, el de 5 pesos que tenía Maceo, cada uno un color. Eran bonitos, ¿sabes? Yo no sé quién habrá hecho el diseño, pero el billete este revolucionario era bonito, tenía colores, yo no voy a decir otra cosa. Claro, la parte que era infame era la parte trasera, el famoso billete de uno que tenía por detrás, la escena esa que trajo tantos chistes del compañero maledicto, como yo lo digo, entrando a La Habana con el tanque de guerra, y que eso generó los diálogos aquellos que el campesino le decía, ese edificio es mío y no sé qué, porque mira que generó chistes esa parte de atrás. El de 5 pesos que tenía a Maceo delante, que era verde, el de 10 pesos que era el de Máximo Gómez, que ya esto no existe ya creo, que era como color ámbar, el de 20 pesos que era el de Camilo, que era azul, el de 50 que tenía pues a Caristo García, y el de 100 que tenía pues a Céspedes. Estos billetes aparecen a gran tamaño a nivel de reproducción en la portada del periódico Revolución correspondiente a la segunda edición debe ser seguramente la edición vespertina, si lo había, no sé, del día sábado 5 de agosto del año 61, y entonces dice, pasa que está la letrita muy chiquitita y no puedo leerlo, porque es una fotocopia al tamaño de una cuartilla 8.5 x 11, y entonces el subtitular dice, mañana y el lunes, o sea, refiriéndose al domingo, se efectuará el canje. Y dice entonces, prohíben entrar al país durante esos 2 días. Y después dice, cierran hoy todas las tiendas y reanudarán actividades el lunes. Y ahí viene toda la nota, ojalá, a ver si me consigo una lupa para poder ampliar esto y sacarla. Aquí tengo delante de mí la copia de la portada del periódico Revolución. Pero el hecho es que respecto a esto, concuerdan, señores los historiadores, que la idea del cambio del dinero fue de Fidel Castro, y como yo le llamo, el guerrillero patético recorrista mundial olímpico en carrera de velocidad con pata herida, más conocida en forma de brevedad como el compañero Pate, por patético, me refiero a quien tú sabes, que lo había nombrado, fulano de tal, lo había nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba el día 26 de noviembre del año 1959. Felipe Pasos era el presidente de la institución y lo había destituido Fidel Castro. Y dicen, hay una anécdota que nos parece que sí es cierta, que Fidel Castro dice en una reunión, dice, necesitamos un economista, y estaba el Che Guevara, el guerrillero patético, como le digo yo. Y dice que el Che levantó la mano, y cuando va y mira al compañero Male, a Maledicto, y ahí le dice, pero tú eres economista, porque como él era médico, ¿no? Dicen que era médico. Y dijo, ah, no, es que yo entendí que tú estabas pidiendo un comunista. Bueno, no importa. Entonces, el caso fue que le dio el cargo, y de manera que el día 15 de diciembre del año 1959, al hablar en una plenaria nacional de trabajadores azucareros, ya ese día Fidel Castro dejó entrever la posibilidad de un cambio de moneda, y en ese discurso, hablando de que estaba la gente molesta, porque el Che Guevara, ¿cómo tú vas al Che Guevara a la dirección del Banco Nacional de Cuba? Este señor no es nada. Y entonces él dijo, yo sé, dijo Fidel Castro en ese momento, traté aquí un extracto, dice, yo sé lo que consume la familia humilde, y para eso tenemos las estadísticas, y cuando llegue la hora de restringir, siempre está obsesionado, en el 59, siempre está obsesionado con quitar cosas, y cuando llegue la hora de restringir, por eso tenemos al Che en el Banco Nacional. ¿Quiénes fueron? Dice, los que se preocuparon, es decir, los que vieron con una señal de alerta, de alarma. ¿Quiénes fueron los que se preocuparon cuando designamos al Che presidente del Banco Nacional? Seguramente no fueron los guajiros, ni fueron los obreros azucareros, ni los humildes. ¿Quiénes se preocuparon? ¿Quiénes se pusieron a hacer campañitas contra el Che y se pusieron a calumniar y a restarle los méritos al terreno que tiene el Che? Se pusieron a convertir al Che en un fantasma. Y después que lo convirtieron en un fantasma, resulta que no era un fantasma para el pueblo, sino que era un fantasma para ellos. Y él fue allí precisamente, continuó diciendo Maledicto, a fortalecer nuestro esfuerzo para defender nuestra economía y nuestra reserva. Para que nadie se llame engaño, continúa diciendo Maledicto en su arenga, el Che no está ahí para hacer ninguna barbaridad. No, hizo todas las barbaridades que le dio la gana, digo yo ahora, ¿no? El Che está ahí igual que cuando lo mandamos a las villas a impedir que pasaran las tropas enemigas hacia Oriente. Lo he mandado al Banco Nacional a impedir que se vayan las divisas y para que el parque que tenemos en divisas se invierta, pues, correctamente. Y lo que ocurre, señores, fue que las autoridades estas castristas diseminaron la información de que las reservas del Banco Nacional de Cuba apenas superaron los 100 millones, lo cual era mentira, y que de ellas Batista y sus secuaces se habían llevado 424 millones y, por tanto, habían dejado a Cuba quebrada, y que había 424 millones de pesos cubanos que sí tenían valor fuera, y esto había que pararlo. De manera que ahí crean la ley 963, ley número 963 del año 61, que establecía el canje obligatorio de los billetes por otros de diseño nuevo. Fue durante 2 días que se realizó el cambio y concurrieron, según las estadísticas de esta gente que nunca son confiables, pero recurrieron al canje 1.768.000 personas en representación de los 5 millones en totales que tenía. En ese momento Cuba no tenía todavía, estaba Cuba una fracción, se dice que 6 millones, pero no. En el 59 y en el 60 todavía Cuba estaba una fracción de los famosos 6 millones que tuvo después. El canje se programó inicialmente para el día 26 de julio del año 1961, pero ese fue el día que, por asuntos de marejadas y qué sé yo, entró el último barco con el dinero y entonces tuvieron que posponer el cambio. Él quería hacer el cambio el día 26 de julio. Desde mayo del 61 ya el dinero estaba entrando en Cuba en cajas de armas, falsamente. De esa manera, el personal de la aduana y toda la gente que estaba participando en los traslados pensaban que estaban trasladando armamento y no dinero, porque fue una operación extremadamente secreta. Y primero promueven o fijan el cambio el Che Guevara y Fidel Castro para el día 5 de agosto, este que sale a la noticia en el periódico Revolución, pero finalmente deciden pasarlo para el domingo, al otro día, el domingo 6 y el 7 de agosto, que era lunes, desde las 8 de la mañana del domingo hasta las 7, hasta las 8 de la noche del lunes. Y en esos dos días se cerraron, como decía el periódico ayer, herméticamente las fronteras del país. Y según las estadísticas de esta gente, que nunca son confiables, durante la ventana de aproximadamente solo 48 horas que se le concedió a la población para cambiar el dinero, concurrió 1.768.000 personas, que representaron a los 5 millones. Y ellos dijeron que la diferencia era que correspondía a esta diferencia de personas en el dinero que estaba en manos de la contrarrevolución y los enemigos del país y aquel dinero que habían extraído el país. Cada ciudadano cubano, yo ahora me encontré con que dicen que eran 250 pesos o 200 pesos, nada más, nada más. Claro, 200 pesos era más dinero que ahora. Y el resto, hasta 10.000, serían puestos en una cuenta bancaria, de los cuales se podía extraer solamente a un ritmo de 100 pesos mensuales. Señores, Fidel Castro inventó el corralito argentino antes que lo inventara Argentina. A los que tenían cuentas bancarias se les reconocía la suma de 10.000 pesos. Había mucha gente que tenía más de 10.000 pesos. Así que el tipo inventó el corralito antes que los argentinos. De entre las personas que más perdieron dinero en Cuba con el cambio de dinero, señores, fueron los cultivadores de tabaco. Y según estaba buscando información, en el área del Laurel hubo dos tabaqueros que se vieron quebrados y se ahorcaron. El dinero desvalorizado se envió a La Habana en unos 30 camiones y el dinero del pasado fue inmediatamente incinerado. Así que ahí lo tienes. Esta es la historia que te hice hoy aquí, más o menos a grandes rasgos, de la historia de la moneda cubana en la época de la colonia, durante la época republicana, en que la paridad era, además, acuérdate lo que te conté, para que te hagas el bárbaro mañana delante de tus amigos, que el patrón que utilizó el dinero cubano republicano era el dólar. O sea, una moneda fragmentada en céntimos, muy razonable, a diferencia, como te comenté, de la lira, que ya no existe, italiana, o el caso de la moneda, la rupia india, y todo eso que a mí me vuelve loco cada vez que voy ahí, porque no entiendo el cambio ese. Y finalmente la historia esta después del 59, y sobre todo este homenaje que le he querido hacer al medio, que creo que el medio es una moneda interesante, y sobre todo esto que creo que comenté, estoy seguro, mirando bien, que creo francamente, lo repito, que el protagonismo que tuvo el medio en los años 60, 70 y 80 y todo eso, hasta los 90 posiblemente, que ya yo no vivía ahí, yo creo que estaba relacionado con el asunto que el pasaje costaba un medio. De manera que uno, el cubano diariamente se metía la mano en el bolsillo, el cubano vivía rodeado del medio, el medio formaba parte de tu vida. El día entero, el dichoso día, el medio formaba parte de tu vida. Ahora yo voy a quitarme del medio. Entonces, ¿sabes? Como me voy a salir del medio, me voy a quitar del medio aquí ahora. Y te voy a dejar ahí con Money, Money, Money de ABBA. Para cerrar el programa. Y gracias y bye bye.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.